La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Participación, Héctor Lorenz.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Ustedes recordarán que hace muy poco tuvimos la visita de Jesús María Silveira, un destacado consultor de cuestión de comercio internacional en materia agraria. Ha sido subsecretario en el Gabinete Nacional de Mercados Agroindustriales. Es un gran conocedor de los temas del campo, pero es un hombre de la literatura también, de la literatura y de la investigación histórica, de modo que su visión de las cuestiones que nos ocupan semana a semana aquí en este programa es muy amplia, muy iluminadora. Por eso hoy yo he querido traerlo aquí para desarrollar un tema que va a convocar estas características de su personalidad, de su brillante personalidad. Jesús acaba de publicar un libro dedicado a Angela Merkel, la hasta hace muy poco canciller de Alemania. Estuvo en ese cargo durante 16 años, críticos de esta época. Y la relación que quiero que nos establezca Jesús es acerca, ya que se trata de un personaje político con control de la rienda del Estado, entonces que nos hable acerca de la relación que tiene el poder público con la actividad privada, especialmente la actividad agroindustrial, que es lo que nos concierne más a los argentinos. Porque en la Argentina, en esta época la estamos viendo de manera muy, muy estricta, se trata casi siempre de cuál es la intervención del Estado, de las leyes, del poder público, en relación a la producción, a la circulación de los bienes que producen los particulares. Es un tema, desde luego, de filosofía política que nunca se va a terminar de agotar. Pero yo creo que es una buena oportunidad que el autor de un estudio sobre una figura política sumamente importante de esta época, contemporáneamente, nos pueda hablar del papel que juega esta institución llamada Estado con relación a la sociedad civil. Por supuesto, no es lo mismo la relación entre esos dos polos en Europa que aquí en la Argentina, pero de todos modos es lo que me intriga. De modo que, Jesús, bienvenido una vez más aquí a Valores del Campo, y no sé si te he hecho una pregunta sensata o si se trata...
Primero, muchas gracias por tus halagos, que no los merezco, Fernando. Encantado de estar de vuelta en tu programa. Yo creo que la relación del Estado con el agro se vive completamente diferente en el contexto europeo de lo que puede ser en Argentina, ¿no? En Europa, por lo general, siempre han dado subsidios al agro, y acá siempre en Argentina se lo han castigado al agro, ¿no? Esas son dos diferencias fundamentales. El agro en Europa siempre ha estado bastante protegido también por sus aranceles externos, de manera que la política europea respecto al agro es completamente diferente a la nuestra. Por ejemplo, hoy estamos en un día donde la intervención del Estado argentino se muestra a las claras. Ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció nuevas medidas, el llamado dólar soja 2, porque hubo un dólar soja que sacó la ex ministra Batakis, que no tuvo prácticamente ningún resultado. Ese dólar que inventó Batakis era que el productor podía cobrar su soja un 70% al dólar oficial, menos los derechos, por supuesto, de exportación, y el 30% al llamado dólar solidario o dólar ahorro, ¿no es cierto? Se liquidaron con esa modalidad, creo que 7 millones de dólares nada más. Ya nada, fue un fracaso total. El productor no creyó en ese tipo de cambio y siguió vendiendo de acuerdo a sus necesidades, porque tampoco sabe muy bien qué hacer con sus pesos. Si no tiene que comprar insumos o pagar alquileres o gastos corrientes, prefiere quedarse, en el caso de soja, en soja, y que se siente más seguro que colocando ese dinero en pesos en el sistema financiero.
El otro es un sistema de economía real, es un valor que tiene representatividad en sí mismo.
Exacto. Más a lo que la medida que ha tomado es que durante el mes de septiembre las operaciones que realice el complejo agroexportador sojero, ahí hay una primera discriminación a todos los productores de otros granos, ¿no es cierto? Porque es exclusivamente para el complejo sojero, van a poder liquidar las divisas que ingresan al país a 200 pesos, deducidos obviamente después los derechos de exportación. Eso hay que ver cómo se traslada al mercado y cuánto mejora el precio de la soja para el productor. Todavía quedan algunas cosas por reglamentar, o sea que hoy es un día de incertidumbre al respecto, porque quedan algunas cosas por instrumentar por parte del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía y el Banco Central. Si uno lee los considerandos de este decreto de necesidad y urgencia, que se llama Programa de Incremento Exportador, tiene mucho de tomada de pelo. Yo creo que una de las características en Europa, y yendo al caso de Angela Merkel, siempre ha sido la seriedad. Argentina no es un país serio, por lo tanto, y menos que menos con este gobierno, se usan nombres para las medidas que se sacan, que son realmente una tomada de pelo. Programa de incremento exportador, cuando vos tenés cerradas prácticamente para 7 cortes vacunos las exportaciones, cuando tenés limitadas los registros de venta al exterior de maíz y de trigo. Entonces es una tomada de pelo el título en sí. Después, cuando vos lees los considerando del decreto, que yo por otros motivos, pero también porque iba a estar contigo, me tomé el trabajo de leerlo, se vuelve a toda una sanata, ¿no? A una zaraza, como se dice comúnmente.
Lo que hay es exuberancia de palabras en todas estas.
Sí, tiene una exuberancia, les encanta poner volúmenes de equilibrio, saldos exportables, bienes culturales, inventan la realidad, como es muy propio de la señora Cristina Fernández de Kirchner, inventan una realidad paralela. Entonces acá, en estos considerando de este decreto, vuelven a hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania, que no tiene absolutamente nada que ver con el disfraz de la brecha cambiaria y de que existen en Argentina diferentes tipos de dólar, un dólar libre y un dólar oficial, que es un robo porque no refleja el valor de mercado. Pero igual siguen hablando de cómo nos afecta la guerra de Rusia y Ucrania, de que todo es para defender la mesa de los argentinos, de que se toman medidas a favor de la soja porque los productos derivados de la soja, o sea, el aceite y las harinas y los espeller, no tienen incidencia en el mercado interno y no van a afectar a la inflación. Esto es muy gracioso. Vos sabés, Fernando, que ahora empezaron a aparecer ya los lobbies de los polleros, filoteros, etcétera, diciendo, esta mañana ya empezaron, que esto va a afectar los precios internos del pollo por el consumo de espeler de soja, etcétera. Es la misma cantinela de siempre para decir, bueno, te mejoro. En realidad es, te mejoro un poco el tipo de cambio porque necesito que entren billetes, porque no tengo reservas y porque estoy en cero en el Banco Central con los dólares. Tengo que estar prohibiendo las importaciones, se está parando muchas industrias porque no tienen recursos, o no le doy las de JAI para importar, o no le doy la moneda para importar. Todos parches, parches y más parches. Yo lo que veo, y a mí me pareció interesante, y voy a tratar de mezclar, aunque esto da para hablar media hora del decreto nomás, analizando la biografía de Angela Merkel, que yo trato de llevar en este libro, para, sobre todo para que lo lean los políticos argentinos, ¿no? Ese es un gran objetivo de este libro, demostrar para mí la dirigente
un
más
objetivo, importante. Un objetivo bastante difícil de alcanzar, me parece.
Sí, porque no leen, ¿no? Pero bueno, yo creo que ella ha sido la líder más importante del comienzo del siglo XXI, sin duda. Y hoy se nota en el mundo una falta de liderazgo importante. Fíjate vos que yo creo que Putin aprovechó que ya la Merkel no estaba en Europa en el poder para hacer su nueva invasión a Ucrania. Claro que ya había en el 2014 invadido Crimea cuando estaba la Merkel, pero el caso de Crimea todos sabemos que tenía sus connotaciones diferentes, ¿no? Porque el origen de las pretensiones rusas sobre Crimea venían de larga data y fueron motivo de guerras entre los zares con los turcos, el imperio turco otomano, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que yo he visto en esta mujer es una continuidad en sus posturas, en sus valores, y habiendo agarrado el gobierno de Alemania con inflación, con déficit fiscal, con desocupación y con caída del crecimiento,
una cantidad de aspectos que de los que participamos.
Exacto, ella produjo como un segundo milagro alemán, ¿no? Claro que ahora las cosas con esta guerra y los problemas energéticos que hay en Alemania, en Europa, van a cambiar un poco la situación, están teniendo inflación, cuentan una recesión, etcétera. Pero eso es lo que yo he querido mostrar en este libro, y sobre todo la entereza de esta mujer. Fíjate vos que desde que dejó el poder, se fue del poder el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción del año pasado. Notable que los alemanes cambien de gobierno en esa fecha, el día de la Inmaculada. No tuvo prácticamente apariciones públicas. Hubo dos noticias este año sobre ella que yo incluí en el epílogo del libro, como para antes de que entrara en la imprenta. Uno fue que le robaron el bolso en un supermercado que estaba haciendo compras, ¿no? Ella se mueve con un solo custodio. Y la segunda fue la primera vez que habló sobre el tema de la guerra de Rusia y Ucrania en el mes de junio, que por supuesto dijo que estaba totalmente en contra, que había sido un error de Rusia. Y a ella la cuestionaron un poco porque en cierta manera se generó una dependencia importante de Alemania sobre el gas ruso. Y en ese sentido, lo que hay que decir es que con el avance del Partido Verde en Alemania, Angela Merkel se vio obligada a decretar el cierre de casi 14 plantas nucleares. La última se cierra este año, y eso obviamente llevó a que Alemania tuviera que buscar formas de generación energética diferente, y acudió al gas ruso. Y ella dijo que si bien conocía el pensamiento de Putin, sus ambiciones y su falta de republicanismo, siempre pensó que mantener una relación comercial le podía permitir mantenerlo ahí, ¿no? Como se diría. Pero bueno, esas fueron sus únicas dos apariciones desde que dejó el poder, así más que fueron noticia. Y la primera de ellas es notable. Yo tengo pensado, cuando presente este libro, que será a fin de mes, sin entrar en polémica, hacer una comparación de ella con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Por ejemplo, en materia de humildad, de modestia, de sencillez, en su forma de vestir, en su forma de vivir, en su forma de actuar. Es el día y la noche, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una vicepresidente, es correcto, ¿no?, decir eso.
Es castizo, por lo menos.
Es castizo, viste que el otro día hubo una discusión de Milei con la diputada Morón en el Congreso por ese tema, porque la de Morón le decía presidenta y él le decía presidente. Lo correcto es...
No vamos a entrar nosotros ahora a debatir sobre el tema, pero que se termine con E no tiene nada que ver ni con el sexo ni con el género, sino con una derivación del verbo presidir. Quien preside es presidente.
Exactamente. Nos guiamos, Fernando, por la Real Academia Española, ¿no?
Sí, y el sentido común también.
Entonces, cuando uno compara...
Además se nos discrimina a los hombrecitos, porque, por ejemplo, si viajamos por algún lugar, ¿por qué vamos a ser turistas? Deberíamos ser turistos, ¿no es cierto?
Sí.
Y como eso, tantas otras cosas. No nos reconocen nuestros derechos de género.
Yo desde que soy chico aprendí que nosotros...
Esto revela hasta dónde puede la necedad dominar la atmósfera de una época, ¿no?
Hablando de... Sí, nosotros somos seres humanos.
Estupideces.
Somos seres humanos, no humanas, ¿no?
Sí, eso mismo.
Bueno, en el censo, Fernando, en el censo nacional, que todavía no se conocen misteriosamente los resultados después de meses, quedó comprobado que esta opción de autopercepción de género, que no era ni masculino ni femenino, creo que era inferior al 0,2% de la población, ¿cierto?
No nos derivamos del tema, sino que hacemos una consideración más abstracta y va a ser breve. Este tipo, por ejemplo, la supuesta autopercepción de género, lo que está expresando es una negación de la realidad que se le da a cada individuo, con la cual tiene que lidiar y vivir. Si se le ocurre que una autoevaluación de todo eso, una consideración voluntarista, imaginaria, hay una ruptura con la realidad. Y eso expresa en realidad una mentalidad, en el fondo expresa una mentalidad de desconocer la importancia de los hechos objetivos. Sí, yo creo que es también una enfermedad nacional. Por eso se cree que el Estado, por ejemplo, el ejemplo más notable, puede modificar las esencias más sólidas de la realidad, que puede transformarlas en nombre de ideales, en nombre de justicia, en nombre de caprichos, lo que sea, pero
exactamente
fuerza que tiene la realidad y a la que hay que adaptarse para en último caso conducirla un poco, pero no enfrentarla. Si se va siempre siempre se va a ser aplastado por la realidad si se la enfrenta.
Bueno, volviendo al tema, volvamos al decreto del dólar soja de masa, y después seguimos con la Merkel, si te parece. Es tan ideológico el pensamiento de esta gente que está en el poder que vuelven a incluir dentro de este decreto la creación de un fondo. Fíjate vos lo que dices. Se llama este fondo de incremento de exportación, se va a usar en teoría, porque se supone que con esta medida va a aumentar el ingreso de divisas, se va a aumentar el ingreso de derechos de exportación pagados por el complejo sojero. Entonces te dicen que el diferencial en pesos entre los 200 pesos y los 138,83 del oficial, deducidas obviamente los derechos de exportación, van a ir a parar a un fondo que va a determinar el Ministerio de Economía cuál es el porcentaje de ese incremental que va a ir ese fondo destinado, dice, a una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad. Como tienen este problema ideológico y lo tienen agravado y siempre ahí marcándoles el límite, una cosa que es evidente que hacen para que ingresen más divisas, lo disfrazan de esta justicia social tan famosa que usan y manosean, diciendo que con parte de lo que, del beneficio, van a crear un fondo para asegurar la alimentación de las personas en situación de extrema vulnerabilidad. O sea, va a haber otro plancito para los amigos, ¿no es cierto? ¿En qué porcentaje? No se dice, lo va a determinar más adelante el Ministerio de Economía. Y en B, y te dice que también este fondo va a servir para instrumentar programas que estimulen la producción y el desarrollo de pequeños y medianos productores y de economías regionales. Otro verso, no te dicen cuáles van a ser esos beneficios. El mejor beneficio para los pequeños y medianos productores y para todos los productores es que el tipo de cambio sea real, ¿no es cierto? Y que bajen los derechos de exportación. Y no este verso de te saco y después te doy, te saco y te doy, te saco y te doy, porque yo soy mejor que vos, yo soy más santo, más puro, sé cómo distribuir mejor que vos, porque vos, al ser parte de la actividad privada, sos impuro, sos un enemigo del pueblo, y entonces es mejor que yo recaude y después distribuya. Esa es la diferencia también con el concepto, yo creo, de países como Alemania, que no tienen esas prejuicios ideológicos metidos en la cabeza, ¿cierto?
Bueno, Jesús, pero vos te acordarás que hace un tiempo se decía que la situación de los pobres en Alemania era infinitamente peor que la de los argentinos.
Sí, lo dijo Aníbal Fernández una vez, sí, en la época del gobierno de Cristina. Sí. Es ridículo, pero vos te das cuenta cómo la ideología de esta gente, de verso, porque es un verso, es decir, nosotros somos los que actuamos con justicia social en la Argentina. Nosotros somos los únicos que tenemos en cuenta al pobre. Nosotros somos los únicos que podemos mejorar la redistribución del ingreso a través del Estado. Esta es la gran falacia de una mujer que vive en Barrio Norte, que usa carteras de miles de dólares, roles de oro de miles de dólares, y dice que es la abanderada de los humildes. Es una telenovela todo, ¿no? Entonces, evidentemente el rol del Estado y su influencia en el sector agropecuario en Argentina es importante. Y sobre todo lo estamos viendo más en este gobierno que en el gobierno anterior, que yo creo que hubo mucho menor injerencia del Estado en los temas de economía y sobre todo en el agro. Pero ahí estamos. Veremos cuánto quieren trasladar los exportadores de este beneficio al productor. Veremos si el productor vende más con esto. Yo creo que es un incentivo, es una mejora. Ya te digo, veremos si el productor quiere quedarse en pesos o solamente va a vender lo que necesite para comprar insumos para la próxima campaña o pagar arrendamientos. Por otro lado, vos sabés que viene muy mal el tema del clima para la próxima campaña. Vamos a tener mucho menos trigo, no solo por cuestiones climáticas, sino por la incertidumbre que generó el propio gobierno con los llamados volúmenes de equilibrio y los cierres de los registros de exportaciones. Entonces eso hizo que el productor no quisiera aumentar el área de trigo. Y después vino el tema de esta especie de niña, ¿no?, que volvemos a tener y que ya se habla de que la producción de trigo no va a estar arriba de 17, 18 millones de toneladas, ¿no es cierto? Y también el clima está afectando mucho al maíz temprano. Y bueno, este conjunto de cosas suceden en el mismo momento en que el gobierno no hace más que meter mano e incertidumbre, porque vos, aparte, fíjate cuál es el instrumento: es un decreto de necesidad y urgencia por el cual yo beneficio, aunque yo estoy de acuerdo de que el productor merece recibir un dólar mejor, yo beneficio a este sector, soja. Mañana digo, yo beneficio a este otro sector porque se me antoja. O sea, yo le pongo un tipo de cambio para el exportador de legumbres o un tipo de cambio para el exportador de limones porque se me antoja, o porque el lobby actuante, político, económico, es más fuerte que otros lobbies, ¿no?
Y posiblemente ese sea la única parte auténtica de estos mecanismos, porque es tan complejo lo que estás diciendo, que me parece que solo lo puede poner en movimiento alguien muy interesado en algún aspecto, es decir, en otras palabras, los lobbies.
Obviamente. Y es un disparate y es una injusticia, porque yo, por ejemplo, soy productor de maíz y digo, ¿por qué no me dan el mismo beneficio a mí? Ah, no, porque el lobby de los polleros, la Cámara de Productores de Pollo, le ha dicho al gobierno que si le da el beneficio al maíz, va a subir el maíz y van a tener que aumentar el precio del pollo. Y yo me río de eso. Conozco al presidente de la Cámara y me río, y se lo digo donde sea. Escúchame, el maíz cayó en los últimos meses, ponerle mínimo un 30% de valor internacional. ¿Vos has visto bajar el precio del pollo en la Argentina? No. Porque en la Argentina los precios nunca bajan.
Los precios nunca bajan, es verdad. Es verdad. El fenómeno de la deflación, que en economía para nosotros teórica es lo opuesto a inflación, acá no se da nunca. Después de un periodo de inflación, si se serenan las cosas, no bajan los precios, se mantienen como están.
Exactamente. Fíjate vos que en Brasil, en el último mes, Bolsonaro ha logrado no solo mayor crecimiento, sino una deflación de los precios, y han frenado la inflación. Pero acá, este argumento, yo me reía esta mañana, porque ni bien salió esta medida, los mismos polleros, o sea, los mismos lobistas que lo vean para el tema del maíz, salieron a decir que esto iba a implicar un aumento de los precios del speller de soja y por lo tanto iban a subir el precio de los pollos. Me hace gracia ya, porque no puede ser tan... la verdad en Argentina está pisoteada. Y ves, yo creo que Angela Merkel ha sido una mujer que en circunstancias complejas, atravesando distintas crisis, ha tenido ciertos valores. Ella surge políticamente, tiene su momento más importante cuando sale a criticar en los diarios a su padrino político, que fue Helmut Kohl, por unos negociados que habían hecho el partido recibiendo aportes de un fabricante de armas alemanas por contratos que se habían hecho con Arabia Saudita. Y ella, pese a que Kohl había sido su, su padrino político, el que la había introducido en el partido, y era todo, acordate, toda una figura, no solo físicamente importante, sino conservador, católico. Ella salió formalmente a pedirle su renuncia del partido, y que el partido, si perdía los principios, dejaba de ser lo que era. Y ahí fue donde ella empieza a tomar el control del partido, ¿no? Yo creo que en Argentina manoseamos la verdad. No me quiero meter en el tema del atentado del otro día, ¿no? Pero se está manoseando mucho la verdad. No sabemos por qué se borraron la memoria del teléfono. No sabemos si el hombre tenía una pistola de agua o si era una pistola, la misma que se sacó la foto en el suelo. No sé, yo por lo menos ayer en el programa de La Nata se mencionó ese tema, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está la verdad en Argentina? Yo me planteo, leo este decreto y digo, programa de incremento exportador. Es una mentira, esto no es un programa de incremento exportador, esto es un recurso para obtener divisas. Recurso para obtener divisas.
Disimulado con toda una estructura de palabras y conceptos.
Y con zaraza de que le van a dar de comer al que está muerto de hambre, con el fondo. Todo zaraza, ¿entendés? Entonces, me desilusiono también por los jóvenes, por mis hijos, por mis nietos. Aunque creo, ayer hablando con una hija acá, me parece que los jóvenes no están tan enganchados en la cosa política como nosotros los mayores.
Es decir, vos ves una decadencia del interés por la política y sobre todo sí. Del conocimiento de la realidad política.
Sí, 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 no se enganchan. Entonces, tanto.
Se habla de que es un fenómeno internacional en este momento, mundial. El sistema de partidos políticos parece haber entrado en una crisis, y principalmente por el descrédito de sus dirigentes, que aún en los casos en que no merezcan el descrédito, están evidentemente en una situación de distancia con respecto a los electores.
Sí, vos fíjate.
Las figuras así clásicas que se hacen de las vísperas de la Revolución Francesa, con una monarquía alejada de la población, parece que estuviera repitiéndose ahora con el sistema de los políticos y la población.
La población cada día es más volátil también. Vos fíjate el suceso de ayer de Chile, con el triunfo rotundo del rechazo al cambio constitucional, casi por el 62%, cuando Boric hace pocos meses atrás había ganado una elección, ¿no? En forma rotunda él, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que esto te demuestra es que vos no tenés atados los votos de nadie. Vos no tenés atados los votos de nadie.
Efectivamente. Entonces, y esa volatilidad no siempre responde a móviles racionales. Suelen ser emocionales, y quizás sí. En la mayoría de los casos son emocionales. Y ahí la importancia de las instituciones, ¿verdad? Que las instituciones son permanentes y de alguna manera ponen un cauce a las reacciones de la opinión pública, sean racionales o no. Pero le dan una previsibilidad.
Sí,
que no me parece que vamos al tema de tu último libro, de la biografía de Angela Merkel, porque en Europa también cuántas cosas raras en materia de política se ven, pero no llegan a tener esa incidencia sobre la totalidad de la vida pública y privada. Justamente ahí no sé quién presentó esa figura, ¿no? Que en Europa y en Estados Unidos también, hay una elección presidencial o de primer ministro, y sea cual sea el resultado, las cosas no van a variar fundamentalmente. Pero en América Latina, el resultado de una elección puede determinar que la vida de cada persona vaya por un lado o por el otro. Es una diferencia.
Sí, sí, es que la visión de la democracia y de la república, yo creo que es más fuerte en Europa y Estados Unidos o en Japón como que en América Latina. Vos fijate que en América Latina, bueno, yo vuelvo a lo de Argentina, el senador Mayans ayer ha dicho que lo mejor sería cerrar la causa de vialidad de Cristina Kirchner. O sea, primero, un miembro del Poder Legislativo entrometiéndose en el Poder Judicial. Y segundo, diciendo, bueno, hagamos borrón y cuenta nueva, porque si ustedes, muchachos, los que viven en Barrio Norte, quieren tener paz, hay que anular esta causa. Cristina es Santa Cristina, mirá, atentaron contra su vida, hay que protegerla, no puede ser. Entonces, nunca se busca la verdad. Según una encuesta que dio a conocer ayer también la Nata en su programa, el 62% de la población piensa que el atentado es una causa armada. Esto fue todo armado. Entonces, la gente ya no cree en nada.
Sí. Y en este caso no se trata de si hay verdad o no en el episodio, sino que es un brote de escepticismo general. Si la cuestión fuera otra, posiblemente los resultados serían semejantes. Un escepticismo.
Sí, escepticismo. Por eso, cuando uno ve estas medidas que se toman con estos decretos, ya te digo, arbitrarios, injustos, donde incluso se discrimina, vos no podés acceder a este beneficio si no exportaste soja o subproductos de soja en los últimos 18 meses. O sea que está cerrada la posibilidad de cualquier otro exportador a intervenir en este juego. ¿Me seguís? O sea, está limitado a un producto y los subproductos derivados de ese producto y a un grupo de exportadores. O sea, hay una doble discriminación, ¿no es cierto? De producto, de quienes pueden acceder al beneficio, y siempre disfrazado de esto. Con esto yo soy bueno y voy a dar plata.
Un mecanismo extraño.
Sí, son mecanismos que dan lugar a que haya muchas puertas abiertas y da lugar a ventajitas, digamos, ¿no? Sin ánimo de...
Y también al escepticismo de que hablábamos.
Sí. Pero bueno, hay que seguir empujando del carro, Fernando. Vivimos acá, hay que tener esperanza de que algún día esto va a cambiar. Ya te digo, en lo que hace al sector agropecuario, lo que se necesita es un tipo de cambio real, una baja de derechos de exportación, una certidumbre de ingreso de los insumos importados, una certidumbre de que vas a contar con combustibles. Yo he tenido asesor a una empresa que está en el tema exportador, y los problemas logísticos que hubo en estos últimos 3 meses por la falta de gasoil y falta de camiones, porque los camioneros no querían viajar porque no sabían si iban a conseguir combustible para volver. Todo eso es una máquina de impedir el crecimiento.
Ahora, decime, todo esto que acabas de definir, de sintetizar con la expresión la máquina de impedir, ¿se puede resolver? ¿O es un un nudo gordiano que solamente puede cortarse tomando algunas medidas sensatas, no atendiendo a ideologías ni a profesiones.
Yo creo que se puede resolver, pero te voy a decir la verdad, necesitamos algún consenso a nivel global. No te digo de todos los argentinos porque es imposible, hay ciertos sectores.
No, la unanimidad sería un principio totalitario para
ti. Exacto, pero una parte importante del arco político argentino que haga un acuerdo de, siempre decimos, de 10 puntos de coincidencia o 5 al menos para salir adelante y que se cumpla eso. Necesitamos un pacto de gobernabilidad con certeza en el tiempo, con previsibilidad en el tiempo. ¿Quiénes pueden estar metidos en ese pacto? Los republicanos, la gente que crea en la República. Evidentemente el kirchnerismo no cree mucho en la República, no cree en la división de poderes, no cree en la libertad de expresión. Es difícil que formen parte de ese pacto, ¿no es cierto?
Sí, sí. Ahora, eso invade la vida económica también. Una idea tan absoluta del poder político lleva casi necesariamente a intervenir en la vida de los particulares. En realidad es una ideología que surge de ese principio. Poner restricciones a la vida de los demás, dirigir la vida de los demás. Claro que sería posible en el caso de grandes y santos maestros, ¿no? Los reyes filósofos que se decía en la antigua Grecia. Sí. Pero cuando no se está en ese nivel, meterse a manejar los asuntos de los demás es un poco temerario.
Sí, y espanta a los jóvenes capaces de buscar una salida en el exterior. Yo cada vez veo y escucho más casos cercanos de chicos que dicen que se quieren ir de la Argentina. Entonces, y el arribismo, yo el otro día escribí una carta, pero no, por suerte no me la publicaron porque era justo para el día que hubo este atentado y no quería que se mezclaran los tantos, donde yo hablo del arribismo de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Yo tengo parte de mis antepasados por el lado de los Silveira que llegaron a la ciudad de Buenos Aires a principios de poner en el año 1610 por ahí, ¿no? Poco tiempo después de la segunda fundación de Buenos Aires por Juan de Garay, de origen portugués, pero no por los Silveira sino por familia Cabral. Y toda mi vida yo viví en la Plaza Vicente López, y fui al Colegio Champañá, ahí a 2 cuadras de la Plaza Vicente López, y ver a esta mujer que odia a la gente más patricia de la Argentina, con más generaciones, que cuyas familias han sido fundantes de la nacionalidad, ¿para qué vive ahí en Juncal y Uruguay? Yo no entiendo, porque está bien, hay una cierta tendencia de gente que quiere o que piensa que en el barrio norte son todos ricos, falsa. Por cierto, el otro día un artículo de Claudio Escribano en La Nación excelente al respecto.
El barrio de Recoleta.
Sí, yo cuando era chico era mi barrio, como cualquier otro puede tener otro barrio. Íbamos al colegio, íbamos a jugar al fútbol a la plaza. Yo me subía al monumento de Vicente López y Planes con mi hermano. El otro día me dio una tristeza cuando vi que lo pintaban todo con Viva Perón, con la D, la P. Era un barrio, ¿viste? La gente nos conocíamos, la gente del barrio nos conocíamos, uno sabía quién era el dueño del almacén, el verdulero que cuando yo era chico venía con coche de caballo y lo estacionaba ahí frente a la plaza, o el lechero también tenía coche de caballo y bajaba. ¿Te acordás, Juan, que tenían ese pack de botellas verdes con una caja de tipo de alambre? ¿A qué fue a vivir ahí esta mujer? ¿A qué? ¿A trepar socialmente? Si nunca va a poder ser una persona fina. ¿A qué fue? ¿A molestar? Yo no sé. No sé por qué vive ahí. ¿Me entendés?
Son enigmas psicológicos. Además, cuando se ha alcanzado situaciones tan interesantes en la vida, ¿no? Es para estar contentos ya con lo que se tiene. Especialmente.
Aparte, es multimillonaria, creo. No sé qué busca, estatus. No. Y todo lo que sucedió ahí alrededor de eso. Un disparate, una falta de republicanismo.
Son los elementos de la irracionalidad argentina. Quizás todas estas contradicciones en que está este país tan rico es porque vive psicológicamente, vive mentalmente una cantidad de fantasías. Son fantasmas de sobre cómo debe ser la economía, cómo deben ser las relaciones sociales, equivocarse respecto de cómo funcionan realmente las cosas, cómo son las personas. El argentino debe ser, digo así, sin afirmarlo, muy complicado desde el punto de vista de la personalidad.
Sí,
yo me acuerdo una novela de principios del siglo XX, Hombres en Soledad, de Manuel Gálvez, es decir, hace más de 100 años.
No la leí, ahora.
Hombres en Soledad, en que aparece la psicología de señores que se encuentran a conversar, todo eso. Y hay situaciones rarísimas, opiniones muy extravagantes, que se venden también en la lengua de los tangos, en las letras de los tangos.
Sí.
Pues estamos yendo a otro terreno, me parece, ¿no?
Sí, volvamos al agro.
Tenemos tiempo. Volvamos al agro prácticamente para despedirnos del público, que se está terminando el programa.
Bueno, yo recomendar que ya está saliendo en librerías el libro Angela Merkel, Liderazgo en el Siglo XXI, publicado por Planeta.
Bueno, Jesús, hemos, me parece, ampliado el terreno del campo. Y ir más allá del campo es bastante forzado, ¿eh?
No, bueno, pero hablamos del decreto de soja 200.
Hay que hablar de todo esto, hay que hablar de todo. La forma de acercarse a la verdad y a la toma de buenas decisiones es conversar francamente. Así que me alegro mucho de esta conversación, Jesús. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos por darme este espacio.
Hoy hemos conversado con Jesús María Silveira. Y nosotros nos encontraremos el próximo martes, como es habitual, aquí en Valores del Campo. Muchas gracias.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint Mi Doc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy.
Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.